Al final de cada día, la música nos muestra sus rostros e historias en Sintonía Crónica. Bárbara Espejo y Francisco Aravena te dan la bienvenida a un viaje sonoro de vidas y épocas marcadas a fuego con grandes canciones. Es Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Sinéad O'Connor. Estás en Sintonía Crónica, Epitafios en Duna. Sinéad O'Connor pasó de ser un fenómeno musical a una paria de la industria. Sus luchas públicas y sus demonios internos terminaron por demoler la carrera de una de las mejores voces de su generación, que se apagó en julio pasado, a los 56 años. En Sintonía Crónica Epitafios, la historia de Sinéad O'Connor.
La música llegó a la vida de Sinéad O'Connor como una consecuencia más de una niñez difícil y de una pérdida de la inocencia en su natal Irlanda. Sus padres se habían separado cuando era pequeña y, en contra de su voluntad, terminó viviendo bajo el yugo de su madre. La propia Sinéad confesaría más tarde en su vida que ella la maltrataba físicamente y la animaba a robar en tiendas y negocios locales.
A los 14 años, convertida en una delincuente juvenil, Sinéad O'Connor fue internada en un centro de formación que antes había sido una de las tristemente célebres lavanderías Madeleine de Dublín, afiliadas a la Iglesia Católica. A pesar del clima opresor y de la rabia que estaba incubando Sinéad, en ese mismo centro conoció a una monja que le regaló su primera guitarra y una parca usada que cumplía con los códigos de vestimenta del punk. Ese encierro de 18 meses terminaría por salvar la vida de Sinéad O'Connor y la acercó para siempre a la música.
Can't make
Reclusión del internado, Sinead comenzó a construir su incipiente carrera musical. Con solo 15 años, esta verdadera fuerza de la naturaleza llamó la atención de la industria como parte del colectivo Ton Ton Macut y los ejecutivos del sello Insign la llevaron a sus filas. El plan de la casa discográfica era convertirla en un símbolo sexual, pero no contaban con la personalidad disruptiva de Sinead. Uno de sus primeros actos de rebeldía fue raparse el cabello, demostrando que su falta de experiencia no implicaba ausencia de personalidad. En todo caso, Sinead contrató al ex-manager de U2, un hombre de experiencia en el ambiente, para no dar pasos en falso en su promisoria carrera.
En 1986, Sinead O'Connor se trasladó de Dublín a Londres para grabar el que sería su álbum debut. Las sesiones no fueron para nada fluidas. Sinead culpó al productor del álbum, Mick Glossop, de llevarla a un sonido convencional y anticuado. La cantante decidió borrar 4 meses de trabajo y comenzó a grabar nuevamente sus canciones, esta vez junto al productor Kevin Moloney. The Lion and the Cobra, el primer disco de Sinead O'Connor, apareció en disquerías el 4 de noviembre de 1987. El trabajo fue, por donde se viera, un triunfo para la debutante irlandesa. Además de ubicar su álbum entre los 50 más populares de la lista Billboard, la crítica alabó el disco por su originalidad y desparpajo.
We'll be right back.
con The Lion and the Cobra. Sinéad O'Connor ganó su primera nominación al Grammy en una ceremonia donde ya comenzó a mostrar esa personalidad que la hundiría comercialmente años después. Sinéad cantó su éxito Mandinka con el logo del grupo de hip-hop Public Enemy teñido en el pelo. Era su forma de protestar por la censura que había sufrido ese colectivo. En todo caso, el éxito de su debut pasó a segundo plano cuando grabó Nothing Compares to You, el cover de Prince que la convertiría en una de las mayores estrellas a nivel mundial.
Ese fenómeno duró hasta el 3 de octubre de 1992, cuando fue invitada a presentarse en el programa Saturday Night Live como una de las atracciones musicales del momento. En vivo y en directo, Sinéad tomó una foto del Papa Juan Pablo II y la rompió frente a las cámaras. Ese gesto desató una tormenta mediática que la transformó en persona non grata para la mayoría conservadora de Estados Unidos. Al poco tiempo, participó en un concierto en homenaje a Bob Dylan en Nueva York y fue abucheada durante toda su actuación. Las imágenes eran sobrecogedoras. Sinéad, con su rostro angelical, trataba de sacar adelante una canción frente a una pifiadera descomunal. A su lado, el actor y cantante Kris Kristofferson intentaba acogerla, pero la artista ya había acabado su tumba mediática y pasaría a ser una paria en la industria del espectáculo.
I can eat my dinner in-
que el tiempo le dio la razón respecto de la responsabilidad de la Iglesia Católica en casos de abusos a menores, Sinéad O'Connor comenzó a vivir su propia travesía por el desierto en la década de los 90. Sus decisiones artísticas demostraron que no le interesaba regresar al mainstream musical. Con porfía, Sinéad regresó a la música, pero con un disco de standards de jazz. Luego, en 1994, siguió revalidando su desinterés por la música comercial cuando editó el oscuro álbum Universal Mother, repleto de alusiones a su difícil personalidad y a su incomprendida forma de ver el mundo.
Para fines de la década, Sinéad ya no hacía noticia por su música. Los titulares los llenaba con su conducta excéntrica y sus polémicas decisiones. Para entonces se hacía llamar Madre Bernadette Mary, el nombre que escogió tras su bullada ordenación sacerdotal a cargo de una secta católica disidente. También eran frecuentes sus arrebatos públicos y su uso de las redes sociales para discutir públicamente con miembros de su familia. En 2003 le dijeron que padecía trastorno bipolar, pero el diagnóstico se rotuló más tarde como estrés postraumático. Sinéad ya no cosechaba rabia ni odio de sus detractores, ahora comenzaba a dar lástima.
Tras la muerte de Prince en 2016, Sinéad O'Connor aseguró que el deceso se debió a las drogas que le proporcionaba el presentador de televisión estadounidense Arsenio Hall. Las declaraciones sin mayor fundamento que unas teorías conspirativas le hicieron acreedora de una demanda por difamación y de un nuevo repudio público, La artista buscaba llamar la atención, pero no medía sus consecuencias. En 2018 dejó sus votos católicos y se convirtió al Islam, adoptando el nombre de Shuhada Sadakat. En su última gira de conciertos en 2019, llevaba la cabeza tapada según las costumbres islámicas, aunque su voz seguía intacta.
Pero el suicidio de su hijo en enero de 2022 terminó por quebrar la voluntad del artista. Desde entonces, vivo como una criatura nocturna. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma, reconoció la cantante, quien también fue internada en un centro psiquiátrico después de la tragedia. La historia de Sinéad O'Connor se apagó el pasado 26 de julio cuando fue encontrada muerta en su casa de Londres. Según los informes forenses, se trató de fallecimiento por causas naturales y su funeral se llevó a cabo en su ciudad natal de Bray, en la costa irlandesa.
La cantante de 56 años, que inmoló su carrera denunciando los abusos de la iglesia y de la industria discográfica, terminó por convertirse en mártir del sistema. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la figura de Sinéad O'Connor cobra un valor especial como un ícono que se rebeló contra las convenciones y que terminó pagando duro las consecuencias de sus palabras. What else should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be?
Crónica de hoy revisamos la historia de Sinéad O'Connor.
En el próximo programa, James Honeyman Scott, del grupo Pretenders. No te lo pierdas.
La música nos hizo viajar por épocas, lugares y personajes. Nos asombró, emocionó y estimuló. La música nos hizo vibrar en un nuevo encuentro de Sintonía Crónica Epitafios con Francisco Aravena y Bárbara Espejo en Duna.